Esto es Un Viaje Digital.
Hola, soy Oscar Durán y en este podcast encontrarás conversaciones sobre lo que yo llamo un viaje digital. Las historias de un mundo al que la tecnología transformó para siempre. Si después de escuchar este episodio quieres conectar y seguir la conversación, te cuento que me encuentras en todas las redes sociales como @duranoscarfe. Bienvenido. Bueno, estamos en un nuevo episodio de Un Viaje Digital y hoy estamos con una invitada súper especial. Ella es Sara Rosenthal y ya vamos a hablar un poquito de su historia y de una serie de temas muy interesantes en este mundo digital. Sara es la cofundadora y la líder de una comunidad muy interesante en México y que cada vez se vuelve más grande en nuestra región. Ya vamos a dar un par de datos más adelante, pero pues Sara, bienvenida, de verdad, muchas gracias por estar aquí.
No, qué emoción, Oscar. Gracias por la invitación.
Sara, si quieres empecemos hablando de ti y cuéntanos un poquito de tu historia.
Bueno, yo estudié de formación economía, después trabajé en consultoría un ratito. Luego tuve un primer emprendimiento en el que hacía jabones artesanales y muchos productos todos muy orgánicos. Y mi hipótesis es que los hice antes de que el mercado estuviera listo para esta ola de amor a lo ecológico y orgánico. Y después trabajé durante casi 5 años para Grupo Imagen, donde llevaba y fui en mi último puesto, pues era la directora de video digital de todo el grupo. Grupo Imagen en México es uno de los grupos de medios más importantes. Y ahí pues tuve la suerte de aprender un montón de cosas y sobre todo de enamorarme de todo este mundo digital y todos los mensajes que puedes dar y cómo puedes hacer comunidad en digital. Estando ahí tuve 3 hijos y justo sentí esta necesidad de encontrar una voz que me hablara a mí como mamá. Me cachaba que aunque amaba todo lo que escribíamos en el grupo, porque realmente era una fan de todos nuestros contenidos, cuando quería leer contenidos de mujer trabajando o de mamá, siempre los leía en inglés. Y ahí es cuando dije, no, estaría muy lindo y hace falta una voz que sí le esté hablando a las mamás jóvenes y esté hablando en este tono de crianza respetuosa que realmente hace 5 o 6 años solo se escuchaba o solo lo leías en digital, en páginas en inglés. Y entonces, bueno, ahí es cuando decido dejar el mundo godín, como decimos en México, o el mundo corporativo, por empezar este proyecto. Y la verdad ha sido todo un sueño.
Oye, qué chévere. El año pasado, creo, conocí a una mujer mexicana también que se llama Regina Cabal. Ella es cofundadora de Mom Lancers, que es una plataforma que ayuda a mamás, digamos, como a encontrar trabajos y proyectos freelance para poder, de alguna manera, balancear su vida.
Regina es lo máximo. Sí. Súper afable.
Sí, sí, sí. Y había un concepto...
Ay, perdón, te interrumpí, pero lo que te quería decir es que justo esto habla de que sí ha habido en los últimos años todo un cambio en entender y en la definición de ser mamá. Y me parece que el proyecto de Regina también va por ahí. Y me encantaría escuchar tú qué pensaste de Regina o de su proyecto.
No, total, total. Y a mí me pareció maravilloso porque, un poco como hablábamos ahora antes, fuera de la grabación, muchas veces el mundo como de la maternidad, sobre todo el de la paternidad también, pero sobre todo el de la maternidad, como que se ve muy alejado del mundo laboral, ¿no? Y entonces hay que hacer un montón de sacrificios y la mujer tiene que hacer un montón de sacrificios y no hay nadie que está ahí como guiando ese proceso. Es un proceso realmente complejo, de alguna manera, ¿no? Porque yo siempre le digo a mi esposa, yo también tengo un hijo, y le digo a mi esposa un poquito como pues bueno, yo al final como que paré una semana y después seguí trabajando, seguí haciendo mi vida normal. Entonces, como que tratar de conciliar esos dos mundos me parece una tarea no solo muy compleja, sino hermosa, de alguna manera.
Digo, y también el reto hoy es, y creo que uno de los grandes hitos en el juego, es que para que las mujeres no tengan que cargar en solitario la crianza o la maternidad, pues por eso se habla mucho de la copaternidad, ¿no? En donde tanto papá como mamá, pues los dos pivotean o cambian un poco su vida, digo, obviamente si el bebé toma leche materna exclusiva, pues solo la mamá es capaz de producir la leche, pero hay un montón de otras cosas en donde sí, pues el papá también puede entrar y ayudar en toda esta carga mental que viene tan pronto llega el bebé. Yo creo que desde que está en la panza. Porque sí, justo platicaba hace unos días con una amiga y decíamos, sí está impresionante cómo el cerebro de las mujeres, por alguna razón, siempre cargamos culpas. O sea, no importa qué esté pasando, siempre hay esta culpa de, híjole, lo pude haber hecho mejor con mi hijo, lo pude, como esta forma de pensar en temas de cargar culpas, que creo que es bastante dañino, y lo veo al menos reflejado en mi esposo, que él, su pensamiento es mucho más simple, no anda con esta cubetita por la vida, y eso obvio también lo hace más fácil el total. Camino.
Sí, total. Oye, yo haciendo un poquito el research para el episodio y también un poquito como desde el punto de vista del creador, ¿cómo llega uno de cero a todo lo que has logrado en la comunidad? Es decir, cuando uno entra a tu Instagram, a tu TikTok, 3,000,000+ de views, más de 800,000 seguidores en Instagram, más de 500,000 en TikTok, tu comunidad como tal, toda la plataforma que tienes. ¿Cómo fue ese cero a donde estás hoy?
Bueno, a ver, primero, lo primero, no nacimos así. Llevamos, sí, creo que es una audiencia y una comunidad que hemos estado construyendo en los últimos 5 o 6 años. Lo primero diría, hay un periodo importante de tiempo trabajando en ello. 2, definitivamente este tema que te contaba al principio, que había un hueco, que había un nicho que no estaba siendo, en el que no había contenido en español, eso fue un gran catapultador. Por ejemplo, si al principio inicialmente empezamos solo con Facebook y ahí, entonces, como te digo, a ver, me gustaría dividir la plática en 2, ¿no? O sea, a ver, primero, por un lado hubo tiempo y cadencia, diario publicamos, lo hemos hecho por 6 años. 2, encontramos un nicho muy específico al que le hablábamos. O sea, vimos que le hablamos a mamás jóvenes, mamás con niños menores de 5 años, principalmente, y mamás que buscaban un estilo de crianza empoderador hacia ellas y que esté basado en crianza respetuosa. Entonces, por un lado, teníamos un nicho de contenido que era muy característico nuestro y que no había tanta competencia en el mercado, bueno, o en las redes. No es que no hubiera contenido para mamás, pero no había casi contenido con este enfoque. Y por otro lado, entendimos y apalancamos muy bien nuestra estrategia en ciertas cositas que las plataformas privilegiaban. Y te doy un ejemplo. Cuando empezamos, Facebook estaba en una cruzada por ver quién tenía más video views, si ellos o YouTube. Entonces, su mismo algoritmo privilegiaba muchísimo y empujaba muchísimo los videos cortos, como snackable. Y nosotras empezamos a crear un montón de contenido. Digo, y al principio era un video a la semana y luego hicimos 2, pero cuando eres un equipo de 2 personas, es un montón de contenido. Y estos videos de veras llegaban todos a 10 millones de video views, 5 millones de video views, 3 wow. millones de video views. Y con eso, pues llegábamos a un público muy grande y muchos se convertían en suscriptores de la cuenta. Entonces, digo, a ver, eso fue. Luego en Instagram, por decir otra cosa, pues no puedo decir ahorita de memoria, no me acuerdo el año exacto, pero cuando Instagram mete sus Reels, nosotras inmediatamente apostamos por los Reels y pues lo mismo sucedió, ¿no? La plataforma los empujaba mucho, tenían un alcance muy grande por apalancarnos de ciertas cosas de la plataforma y convertían a views. La otra en Instagram que también nos ayudó a crecer mucho fue cuando la misma plataforma nos certificó, nos puso la palomita azul. Por alguna razón, tan pronto nos la puso, duplicamos el ritmo de crecimiento. Me daba la impresión que a la gente le gustaba seguir. O la hipótesis interna era que al público nos gusta seguir cuentas verificadas. Por ejemplo, en el caso de TikTok, ahí sí tuvimos un acercamiento con las personas que llevan publishers en México y, por ejemplo, ellos nos dieron el tip que había que hacer lives y que los lives, la plataforma los estaba impulsando y sí, así hicimos un par de lives y en cada uno ganábamos como 50 mil seguidores. Entonces, creo que sí, por un lado es tener el nicho, pero por otro lado, como por ahí dicen, no, el contenido es el rey, pero sí la reina es la distribución. Y en Naranja Dulce siempre hemos tenido como muy claro estas dos estrategias, o sea, pues, o estas dos cositas para planchar nuestra estrategia. ¿Cuál es el contenido? Pero también, ¿cuál es la plataforma en la que vamos a distribuir el contenido? Para entender también el humor en el que está la gente cuando nos lee y que busquen darle like, share, comentar, todo.
Claro, total. Oye, hay algo que me... Bueno, hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que me gustan mucho, y es la línea gráfica que ustedes tienen, que evidentemente se ve reflejada con todo el contenido que generan, pero además el nombre me causa mucha curiosidad. Entonces, como que quisiera entender de dónde viene un poquito el nombre.
Claro.
Pues para todos, la comunidad de Sara y todo su equipo se llama Naranjadul. Se escribe Sadul con X al inicio. Pero me causa mucha curiosidad. Quisiera como hablar un poquito de eso.
Claro, es muy linda la historia. Fíjate que cuando recién empezamos, Carla y yo, el proyecto, que Carla es, bueno, es mi socia, pensábamos, ella trabajaba en ese momento en Google, yo estaba en Grupo Imagen liderando la parte de contenido en video, entonces había como esta hipótesis que entendíamos muy bien cómo hacer comunidad en YouTube. Entonces, la primera parte del proyecto, cuando realmente nace, había esta hipótesis de decir, bueno, pues hagamos un canal en YouTube que sea de canciones, que son canciones populares, que son canciones ya probadas, y solo pongámosle que la cante una voz linda y tal vez y que tengan un ritmito un poquito más alegre. Y pues con esto tuneado, empecemos el proyecto. Y la canción con la que decidimos empezar es una ronda popular mexicana que se llama Naranja Dulce Limón Partido. Y la idea inicial es que el proyecto se iba a llamar Naranja Dulce. Pero cuando fuimos a registrar la marca, era bastante obvio que estaba súper tomada y que no la íbamos y que no, y no queríamos empezar con problemas. Así que dijimos, no, bueno, vamos a buscar algo, un nombre que venga de Naranja Dulce, que se vea un poco Mexican Cool, como nosotras llamábamos internamente. Y bueno, y el nombre que se quedó al final es este de Naranja Dul, con el que hemos crecido. Y debo confesarte que al principio, cuando le pusimos el nombre, pensábamos que... Dijimos, bueno, ya, nada más para tener un nombre registrado y ir caminando. Y siempre estaba como esta ventanita de tal vez le vamos a cambiar el nombre porque está medio raro, no estamos seguras si nos gusta. Y bueno, entre unas y otras, en lo que lo pensábamos, la cuenta de Facebook, para esto también el proyecto pivoteó, ya no, como YouTube no nos estaba yendo tan bien como en Facebook, pivoteamos todo hacia Facebook y definitivamente nuestra expertise era hablarle más a las mamás que a los niños, entonces hacía mucho sentido. Y pues empezó a crecer mucho la cuenta, de repente ya teníamos más de 500,000 de seguidores en Facebook y Facebook ya no nos dejaba cambiarle de nombre a la página. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos que hacer las cosas, que Naranja Dul es un nombre hermosísimo. Así que qué lindo que a ti te parezca que está hermosísimo.
Sí, está súper y además qué buena historia. Yo tengo la impresión de que uno normalmente siempre arranca, probablemente con el caso de ustedes, con una idea. Y en lo primero que piensa es en un canal de distribución. Entonces uno dice como, le quiero hablar a las mamás, entonces lo voy a hacer en YouTube. En mi caso, por ejemplo, fue muy similar. O sea, le quiero hablar a los emprendedores inicialmente. Y entonces voy a empezar un canal de YouTube que después se convirtió en podcast. Pero ¿en qué punto empieza uno de alguna manera como a realizar y a entender que lo que está construyendo o lo que debería construir es una comunidad? Pues más allá como un poquito como del contenido.
Mira, para nosotros siempre el tema más importante y de las métricas más importantes que venimos midiendo mes a mes es el engagement. Es ver cuántas personas nos dejan comentarios, cuántas comparten el contenido, cuántas le dejan like y sobre todo cuántas lo comparten y comentan. Me parece que ese es uno de los puntos más importantes. Como fase 2, podría también decir cuando empezamos a hacer subproductos, ver cuántas personas participaban. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos un reto que se llama Dios a los gritos. Tratamos de hacerlo 2 veces al año este producto y, por ejemplo, se inscriben cada vez más de 20.000 personas. Entonces, eso nos habla wow. justo de la fuerza de la comunidad, de que la comunidad sí está interesada en estar en otros productos más o proyectos o programas más allá de solo leer el post. También tenemos nuestra plataforma de cursos en línea, entonces es ver también pues, cuántas están tomando los cursos, qué opinan de los cursos, ahí nos dejan su reseña. Creo que hay varias métricas que puedes seguir y principalmente es esta, ¿no? De ver que también hay esta que es un poco más difícil de medir, pero son estos comentarios que también recibes vía inbox de cómo el acompañamiento vía el contenido de Naranja Dul ha cambiado o ha pivoteado o ha modificado o ha ayudado a la forma de crianza y ha sido esta guía pues en la maternidad de montón de mamás. Digo, y es una métrica difícil de seguir, es mucho más fácil solo entrar a Facebook y poner que te ponga la gráfica de comentarios en el mes. Pero al final la otra es es un producto súper importante y te puedo decir que por años yo contestaba todos los comentarios que nos llegaban por inbox justo para tener esta sensibilidad de qué están pensando del otro lado, ¿no? Y si de veras estamos haciendo el impacto que buscamos hacer. Y ahora, hoy que puedo decir que somos una empresa un poco más madura, por ejemplo, ya tenemos un área de investigación interna y lo que buscamos justo este año es medir el impacto que está teniendo Naranja Dul en estas familias, que son las familias, obviamente hay algunas familias que nos leen más que otras, pero uno de nuestros hitos este año es medir nuestro impacto. Y creo que ahí se contestaría al anillo tu pregunta, nomás que todavía no lo tenemos.
Oye, ¿y cómo funciona la interacción también un poco con la comunidad? ¿No? Porque yo siento que a veces la gente asocia comunidad con grandes volúmenes de seguidores, por ejemplo, en redes sociales. Pero no necesariamente funciona. Tú hablabas ahorita de engagement y tener un gran volumen de seguidores sin engagement, sin interacción, pues a lo mejor no sea, digamos, el objetivo de tener una comunidad, ¿no?
Digo, yo sí pensaría en esta línea que tú planteas. Definitivamente tener muchos seguidores, que por ahí luego puedes entrar a un montón de cuentas y tienen un número enorme de seguidores, pero en cada publicación tienen 3 likes. Digo, por ego está increíble tener ese número. Si a alguien le construye decir que tiene X número de seguidores, está lindo. Pero realmente a nivel operación y a nivel valor de marca, pues está más en lo que, pues en el mensaje, que tus mensajes sean leídos y sean tomados en cuenta en su vida diaria. Y eso lo puedes ver solo con acciones o mayoritariamente con acciones que hacen las personas, ¿no? O sea, o por un lado te escriben un mensaje de decir cómo les ayudó el contenido que hiciste, que es lo más hermoso del mundo, todos se agradecen, o pues simplemente que también comentarios dentro de la misma publicación, o cuando ves que es una publicación que la compartieron mucho y pues en Facebook puedes ver con qué palabras compartieron la publicación, entonces también ahí estás viendo este impacto que va teniendo tu comunidad. Pero yo definitivamente soy mucho más partidaria de tener, no concentrarnos tanto en el número de seguidores, sino con el impacto que está teniendo cada publicación que publicas.
Claro, total. Seguramente debes tener un montón de historias de cómo han impactado pues a muchas personas en el trabajo que hacen. ¿Tienes alguna especial que recuerdes o algún comentario o alguna mujer que te haya contado alguna historia o hombre incluso, donde tú digas como, bueno, vale la pena hacer esto?
La comunidad es de mujeres.
Ok.
Pero hay esto de, para nosotras es muy importante. También te digo, a ver, déjame cómo te lo digo de forma sencilla. O sea, para nosotras es muy importante también llevar a las mujeres a no aceptar todo cómo es, ¿no? A llevar un proceso de reflexión y de decir, a ver, ¿sabes qué? Esto no me gusta, ¿qué voy a hacer? Lo mismo en el tema de las culpas, ¿no? Identificar que estás cargando con culpas y decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Y en este sentido, recibimos de veras diario al menos 15 comentarios hermosos de qué está pasando en su familia, cómo han ayudado una que otra cosa, cómo han ellas mismas modificado ciertas creencias. Y también recibimos muchas preguntas directas de, a ver, mi hijo está pasando por esto, ¿cómo lo puedo ayudar? Y a la mayoría, pues sí, internamente con el equipo que tenemos podemos ayudarlas. Digo, en un par de líneas damos nuestro comentario y si no, buscamos a todas siempre canalizarlas con algún experto que, con quien puedan profundizar el tema y ya puedan tener esta sesión uno a uno.
Ok. Hay algo que me parece muy interesante, digamos, de lo que nos has contado, y es que tú arrancaste como desde un propósito, ¿no? O sea, no era simplemente generar contenido porque sí, o tener un montón de seguidores, o digamos como estas vanity metrics de las redes sociales, sino que tenías un propósito de impactar como a un segmento de la población con el contenido que tú querías generar. ¿Cómo funciona ese proceso, digamos, de generación de contenido? Porque listo, uno tiene la idea y tiene el propósito. Pero hacer eso realidad implica seguramente muchísimo trabajo, pero además también como estar, no sé, en las tendencias, en los temas, en lo que le está importando un poquito a la gente. Entonces, ¿cómo funciona en tu caso ese proceso de generación y de acción de contenido?
A ver, nada más regresaría sobre que nacimos con un propósito y sí, 100% Naranja Dul nace con el propósito de cambiar el mundo una mamá a la vez y esa es nuestra misión con la que todo el equipo sueña, come, corre. En fin, la tenemos muy presente y muchas de las decisiones estratégicas de la empresa se toman realmente viendo si el proyecto obedece a cambiar el mundo una mamá a la vez o no. De entrada, nuevos proyectos siempre son evaluados de si estamos caminando sobre nuestra misión o nos estamos desviando. Y buscamos realmente que todos los proyectos nuevos siempre estén caminando sobre esta misión. Ahora, en el tema de contenido, un tema muy importante es que no lo hago yo sola. En Naranja Dul trabajamos de tiempo completo 18 personas y tenemos 10 personas que nos freelancean mensualmente, ¿no? Que no están full time, pero que sin ellos tampoco pudiéramos operar al 100. Ahora, entonces, entendiendo que es un equipo que no soy solo yo y mis manitas, también hay mucha planeación y también hay diferentes áreas. Entonces está el área de contenido o el área editorial, como le llamamos de forma interna, en donde a su vez se divide en tres subáreas: producción para todos los contenidos audiovisuales, diseño y textos. No, o nosotros decimos plumas o personas que escriben de forma muy linda. Y ahí ha habido una labor primero de definir muy bien el tono de la marca y la forma en la que escribe la marca y la forma en la que la marca comunica. Teniendo eso muy claro, después el proceso es decir, bueno, pues hagamos nuestra parrilla de contenidos, tanto semanales como mensuales, y al final también tener muy claro estas categorías o estos big events anuales a los que les vamos a dar cobertura. Y al final es un tema de planeación en donde para nosotros uno de los hitos en la planeación que son muy importantes es estar segura que estamos hablándole de forma semanal, estamos creando contenido para todas nuestras mamás, ¿no? Para las mamás embarazadas, para las mamás que tienen recién nacidos, para las mamás que tienen bebés de un año, que tienen toddlers, que tienen preescolares. Estar seguras que a todas les estamos haciendo contenido que sea importante. Entonces esto es, digo, y por otro lado, contenidos de maternidad y paternidad son de estos contenidos verdes que no caducan, ¿no? A diferencia de una noticia que es breaking news, pues tiene una vida de, no sé, 20 horas y después se desaparece. En el tema de maternidad sucede todo lo contrario, son contenidos que mayoritariamente siempre están verdes. Y por otro lado, tenemos una unidad que es para temas de coyuntura, ¿no? Es decir, si va a salir la película de Buzz Lightyear, que justo pasó y hay este famoso beso, que si sí o si no. Bueno, esto ya es esta área de coyuntura, la que es encargada de estar haciendo todo este monitoreo de tendencias y decidir si vamos a tener una postura en ese tema y si la vamos a tener, cuál va a ser la postura. Pero entonces son como áreas de operación independiente, las que están haciendo todo el contenido que ya está programado en esta gran parrilla y el área de coyuntura. Y creo que eso ha sido muy atinado, la verdad.
No, total. O sea, para mí, yo siempre lo he visto como la gran pregunta es cómo crear esa fábrica de contenidos. No en términos de volumen necesariamente, pero en términos de la relevancia, pues digamos, con tu comunidad, ¿no? Y creo que esa área que se encarga justamente no solo de las tendencias, pero también de analizar lo que está sucediendo y demás, pues es clave para lograr eso, de alguna manera.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es muy importante también tener esta parrilla, tanto semanal, mensual y anual, para estar segura que la operación no te consume ciertos temas estratégicos importantes, porque si no dices, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos justo en julio, tenemos la semana de la salud emocional de la mujer, pero si no lo hubiéramos planeado con anticipación y decir, a ver, es muy importante que existe esta semana y va a ser en julio y le vamos a dar esta cobertura, y entonces el equipo de producción ya sabe que viene la semana, el equipo de diseño ya sabe, todo el equipo editorial ya sabe. Si no hay toda esta gran planeación, es muy fácil que la operación diaria te lleve solo a operar y pues estas coberturas se pierdan o se diluya su impacto.
Claro.
O no salgan. También existe la posibilidad. Sí.
Hasta ahora hemos hablado mucho como de los temas digitales, pero ¿tienen algunas líneas de interacción con la comunidad en el mundo real, como en el mundo físico, de alguna manera?
Pues fíjate que antes de la pandemia hicimos durante 3 años consecutivos nuestro evento anual presencial en la Ciudad de México y fue un lugar hermosísimo de conexión, de buena energía, donde todas aprendimos, disfrutamos, convivimos. Digo, fue un evento para 200 personas, 300 personas, no fue algo muy grande. Pero la verdad es que a partir de la pandemia, esta iniciativa la tenemos súper en pausa.
Ok.
Y dado que cada 3 días hay otro brote u otra ola, ha sido muy difícil reactivarla. Claro. Y la verdad es que la posición interna es que mientras no esté más tranquilo y sea un poco más predecible cuál va a ser la situación, lo tenemos en pausa. Porque quién hubiera dicho que en julio íbamos a tener otra ola, y ahorita pues la mitad del equipo tuvimos COVID en esta quinta ola. Entonces sí, el tema de presencial, aunque hay una conexión y una energía hermosa de comunidad, sí, la pandemia ha complicado esos encuentros.
Sí, porque la presencialidad de alguna manera pues genera mucho engagement y como que hace, como que materializa o hace real esa comunidad, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Nada sustituye lo presencial, una mirada linda, un abrazo. Nada lo sustituye a nivel digital. Vale. Esperamos pronto poder retomarlos. Sí, sí, sí.
Oye, otro tema importante es, algunas comunidades tienden a reunir como a la gente en alguna plataforma, ¿no? Entonces, en Discord, por ejemplo, los gamers y toda esta gente, o la gente que está, digamos, en blockchain, que están en Twitch, ¿ustedes manejan alguna herramienta de esas o manejan los canales de distribución y las diferentes comunidades en los canales de distribución?
Pues diría que, mira, tenemos en WhatsApp a 50,000 mamás con quienes en algunos momentos los grupos han estado abiertos, pero mayoritariamente después de periodos cortos en los que están abiertos, hoy realmente son como pues listas de distribución, reciben contenido especial un par de veces a la semana, pero no hay interacción. El último momento en donde sí tuvimos y estuvo hermoso, te digo, a principio de año hicimos este reto de adiós a los gritos y toda la información la mandábamos por WhatsApp, pero ahí nadie podía comentar más que los administradores. Pero a la par abrimos un grupo cerrado de Facebook para justo estar hablando de este tema, de ver cómo cada quien iba en el reto. Había mucha comunidad alrededor de compartir logros y frustraciones en torno a este reto y fue una combinación muy linda, el enviar contenido por una vía y usar los grupos cerrados de Facebook para pues desahogo y para hacer comunidad.
Claro, súper.
Pero lo tenemos realmente en eventos específicos, no, aunque sí está bien, sí tenemos el grupo aún activo, ha bajado el nivel de interacción desde que el reto terminó. O sea, cuando estaba el reto estaba súper caliente el grupo. Y ahorita, bueno, hay linda interacción, pero sí ha disminuido.
Hay algo que a mí siempre me ha causado curiosidad y es, la gente normalmente tiende a confundir como el influenciador con el creador de contenido, ¿no? Y hay líneas muy grises. Yo siento que lo que tú haces, pues, al tener un propósito, tener, digamos, todo ese trasfondo, pues, está mucho más del lado de crear contenido de valor, impactar una población, pues, digamos, para lograr ese propósito. ¿Hubo algún momento en estos 6 o 7 años donde tú dijiste como, uy, o sea, ¿en qué momento pasamos de cero a todo este miles y millones de personas? Y, pues, ¿en qué momento como que la gente me conoce y en qué momento tenemos todo este volumen, digamos, como de impacto?
No, bueno, a ver, creo que esa pregunta me la he hecho muchísimas veces en un montón de tiempo. La verdad que es, al principio, no porque los que se han sumado a la comunidad ahorita sea menos relevante en ningún momento, pero cuando pues no teníamos ningún seguidor y de repente ya teníamos 20.000, no lo podíamos creer. Y cuando ya había 100.000, no podíamos creer. En México hay este estadio de fútbol muy famoso que caben 100.000 personas. Y entonces ya no puedo creer que el estadio completo ya no sigue. Y bueno, lo mismo cuando eran 500.000, como que este estadio era mi referente de cuántos estadios llenos ya han decidido seguirnos y ser parte de la comunidad. Y bueno, lo mismo sigue sucediendo. La verdad que yo sigo conociendo personas y le digo, sí, por favor, sígueme. Me sigue dando emoción. Cada nuevo seguidor no es algo que pasa desapercibido. Cada persona que veo que conozco y que le da like también me emociona muchísimo. Y es realmente, pues, es este impacto que desde Naranja Adult podemos tener en el mundo buscando crear un mejor lugar y acompañando a todas las mamás y papás en este viaje. Ahora, y en el primer tema que decías entre influenciador y creador de contenido, para mí siento que vienen juntos con pegado, ¿no? Porque al final, digo, a ver, hay como estos influencers. Realmente no conozco ningún influencer que no cree contenido. Digo, podrá ser su contenido, algunos nos gustará más y nos gustará menos, y ahí ya hay un tema subjetivo. Pero en mi lectura, todos son creadores de contenido. Si unos agregan más valor para tener un mejor mundo y unos menos, estaría de acuerdo en esa frase, pero todos crean contenido y todos obedecen a ciertos nichos. Nada más que, pues, obviamente a veces no somos parte de ese nicho y no nos gusta su contenido o no lo sentimos tan afines. Pero me parece que todos los influenciadores, o sea, todos los influencers, pues sí son creadores de contenido. O no sé tú por qué lo sientes que son diferentes.
Sí, no, creo que está, me he dicho, uno, es muy interesante esa postura y creo que está un poco más desde la visual del valor del contenido final que se le puede dar a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo de alguna manera que, por ejemplo, visibilizar estas historias como la tuya, el trabajo que tú haces, todo el contenido que se genera alrededor de tu propósito, pues genera un impacto real, tangible y positivo en la sociedad o en un grupo de la sociedad. Y siento que igual hay otros que también pueden ser creadores de contenido, pero que su contenido, y de ahí es donde viene como un poquito tu postura, pues su contenido es un contenido, uno, mucho más light y a veces casi que sin propósito, de alguna manera. Pues hay propósito, seguramente todos tienen un propósito, hay diferentes tipos de contenido, de pronto más lifestyle o ese tipo de cosas. Pero a veces siento, no sé, digamos, en Sudamérica hay casos de algunos influenciadores con una generación de contenido como muy light, de alguna manera. Entonces, como que voy, me tatúo la cara y pues tengo 100 millones de views y todo el mundo es absolutamente feliz. Y entonces uno dice al final como, bueno, está bien, eres libre de tatuarte la cara, pero ¿qué le quedó a la sociedad después de eso?
Yo creo que ahí viene mucho esto y que Instagram lo ha hecho muy visible el tema que a veces seguir, y ahí viene esta responsabilidad de cada uno de nosotros, de a quiénes seguimos y cómo curamos nuestro contenido. Lo que yo sí te puedo decir es, por ejemplo, yo sí he pasado por diferentes procesos como usuaria de dejar de seguir ciertas cuentas porque sentía que me causaban mucha presión. Porque claro, todos tenemos que ser conscientes que cuando vemos al hombre de por seguir sobre tu historia de los 1000 tatuajes, que se ve increíble, seguro solo estamos viendo el piquito del iceberg. No estamos viendo todo lo que pasó claro. para tener sus tatuajes hermosos. Y lo que a mí me ha pasado como usuaria final es decir, ¿sabes qué? Decido dejar ciertas cuentas porque cada vez que las veo me generan cierta incomodidad que, hombre, si es mi tiempo de ocio o de aprendizaje, no lo necesito. Pero al final ahí yo sí pasaría la bolita a la responsabilidad de quien decide seguir ciertas cuentas, porque al final el creador de contenido cuenta la historia que a él le gusta. Y hoy, a diferencia de cuando solo había 3 canales de tele que a fuerza tenías que ver uno, hoy nosotros sí podemos ser curadores responsables del contenido que queremos ver. Y sí, definitivamente para mí la responsabilidad está en el usuario final y no en el creador de contenido, porque al final el creador de contenido, bueno, a ver, si promueve temas de violencia, digo, hay muchos temas que definitivamente diría no hay forma, la plataforma debería sí. censurarlos, pero regresando sobre el tema del tatuador, diría, bueno, ya cada uno debe decidir si eso le provoca una construcción como ser humano, le provoca estrés, placer visual, y ya ahí es pues responsabilidad de cada uno de nosotros decidir si seguimos o no seguimos esa cuenta. Y honestamente, soy creadora de contenido, trabajo 10 horas al día en redes sociales, y aún así periódicamente también desinstalo las apps de mi celular porque siento que cuando llega el reporte semanal de cuántas horas le dediqué a las redes sociales, digo, Dios de mi vida, no sé si hice otra cosa en la semana. Y me causa mucho estrés y también decido tomar periodos de desintoxicación. Digo, porque yo consumo, total. Soy una devoradora, no me pongo límites. Bajo este esquema de que creo que estoy trabajando y estoy de ociosa, sí. es una línea gris, muy delgadita, entonces también consumo mucho contenido. Entonces yo te digo a mi recomendación, a mí misma y a mis hijos, decir, bueno, a ver, si no suma, si no te suman, no hay necesidad de seguirlo, aunque todos alrededor de ti lo sigan, no hay necesidad. Y pues, o ponerle tiempo a cada app, cuánto tiempo la puedes usar, también me parece que es importante. Porque al final, las aplicaciones y todos estos bloggers que hablan de estilo de vida, insisto, solo nos cuentan la puntita del iceberg de lo que realmente pasa. Entonces, si empezamos a vivir con esa expectativa de solo la puntita del iceberg de muchas personas, puede convertirse en algo bastante estresante e imposible de alcanzar.
Total, totalmente de acuerdo. Y creo que es muy interesante. Yo, la verdad, nunca lo había visto desde ese punto de vista. O sea, nunca había visto la responsabilidad del consumidor del contenido también. Claro, pues uno tiene el derecho, pero además el deber de filtrar el contenido que quiere consumir y de la manera como lo quiere consumir. Y ya después, pues cada creador tiene su estilo.
Claro, digo, a ver, y en Naranja Dulce somos fieles de este mantra que con una gran audiencia viene una gran responsabilidad. Y por eso nuestro equipo interno es grande, buscando que todo contenido que se publica haya pasado por revisión de tanto el equipo editorial, que es un equipo sumamente capacitado en crianza respetuosa, como por los especialistas, ¿no? Si es un contenido de nutrición, siempre va a pasar por la nutrióloga del equipo para estar seguros que está todo perfecto, o sea, que es la mejor versión del contenido. Entonces, sí puedo decir que desde Naranja Dulce sí viene esta responsabilidad también del creador. Porque, insisto, pues, pero porque tenemos ya esta posibilidad de que es bastante grande y que podemos tener un equipo muy grande y somos sumamente rigurosas y cuidadosas con cada pieza de contenido que publicamos. Y de eso me siento sumamente orgullosa. Pero aún así, también creo que hay una responsabilidad del lector también de hacer su propia curación.
Sí, total. Es que yo siento que, me he dicho, esto está siendo muy interesante porque yo siento que el gran valor de generar contenido está justo ahí en todo ese proceso que tú nos comentabas ahorita, y es de alguna manera asumir la responsabilidad del creador de contenido desde lo que yo puedo dejarle a la sociedad, y ya después está la otra responsabilidad desde lo que quieres consumir de eso. Yo soy profesor en algunas universidades y yo la verdad tengo que confesar que a veces digo como ustedes siguiendo esas cuentas que literalmente como que no les dejan nada, y hay un montón de otras que podrían, digamos, como balancear un poquito el contenido que consumen, sobre todo porque son estudiantes universitarios pues muy jóvenes, de primeros semestres.
Pero es como todo, ¿no? A veces todos maldecimos a la tecnología y decimos que es lo peor, pero la verdad es que también tiene cosas increíbles. Es decir, como para mí siento que el mantra no es descalificar a la tecnología, es más bien decir, existe, vivimos en este mundo, y a menos de que vivas en un pueblo muy chiquito donde no hay wifi y tu decisión familiar sea de genuinamente nunca tener un smartphone cerca, si esa es tu decisión, te aplaudo y ojalá alguna vez me invites a vivir ahí. De lo contrario, asumamos que, a ver, ¿por qué a los niños les llama tanto el celular? Pues porque sus papás, incluyéndome, siempre está al lado de mí. No, y no es personal mío. Toda la data dice que no vivimos a más de 40 centímetros de nuestro celular. Entonces, bueno, a ver, si la tecnología ya está y si ya vivimos en estas comunidades, me parece que el tema es decir, ¿cómo sacamos lo mejor de la tecnología? Y en mi caso, que digamos con Naranja Dul, con mis hijos, es decir, a ver, hay un montón de aplicaciones que le enseñan muchas cosas a los niños. Entonces, mejor hagamos una curación responsable, además de en el número de horas o minutos que le dedican a la semana los niños a la pantalla, que vean cosas que les dejen algo. Y tienes aplicaciones desde Bijou de programación y Lingo Kids. Digo, hay varias que son increíbles para matemáticas, para ciertas destrezas. Incluso en YouTube también hay canales que son divinos de canciones para aprender un segundo idioma. Entonces, para mí la responsabilidad, por eso lo tengo muy presente y me parece un mensaje muy importante también, es para los papás de decir, a ver, si necesitas hacer una investigación, idealmente, de cuáles son, o sea, dónde, si tu hijo de cualquier forma sí va a pasar tiempo en el dispositivo, pues aprovechemos la tecnología a nuestro favor y hagamos una curación de qué pueden ver en ese espacio que en la familia destinen y digan que está ok, que el niño puede dedicar a la tecnología. Y vivimos en una era que hay emprendimientos hermosos y contenido hermoso para niños. Tipo nosotras, por ejemplo, hace año y cachito sacamos en Spotify, bueno, en todos los podcasts, pero en Spotify es donde tenemos más reproducciones, es un podcast de audiocuentos para niños. Porque no todos los niños aprenden solo, o sea, hay tres formas de aprendizaje, ¿no? Kinestésico, auditivo o visual. Entonces, pues los kinestésicos aprenden en movimiento, pero hay muchos niños, y yo soy una de ellas, que aprendemos mucho de forma auditiva. Entonces, estos audiocuentos, o sea, no sé si tú sabes, pero escuchar un audiocuento o leer un libro tiene las mismas beneficios para el desarrollo, a diferencia de él, obviamente quitando la lectoescritura. Entonces, tomando todos estos insights, es que desarrollamos nuestro canal de audiocuentos y son hermosos. Y ahí, por ejemplo, tú que me preguntabas al principio de comunidad, en los últimos minutos mandamos saludos a los niños en el mundo y niñas que escuchan Había Una Vez. Okay. Y no sabes el volumen de peticiones, de comentarios que hay. Nos mandan sus dibujos del cuento y piden que les mandemos sus saludos. Entonces, ahí, y eso me parece otra forma interesante de usar la tecnología a nuestro favor.
Total, total. Oye, qué interesante esto de los audiolibros. A ver, hemos hablado de varias cosas, ¿no? Entonces, del propósito, de todo el proceso de generación de contenido, de este debate de los influenciadores, creadores de contenido, de las responsabilidades y demás. Hay un tema también que normalmente causa mucha ansiedad, que es el tema de la monetización de las comunidades. Entonces, dos preguntas ahí. ¿En qué momento te diste cuenta que eso que estabas haciendo era monetizable de alguna manera? ¿Y cómo empezaste ese proceso de monetización? ¿Cómo ha sido también?
Bueno, a ver, sí me es importante aquí decir un tema porque me parece que era una diferencia de Carla y mía en ese momento versus la mayoría de las mamás blogueras. Las dos veníamos de trabajar en grupos de medios y entendíamos y habíamos sido responsables de cierta forma de ejecutar también la parte de la estrategia en monetización. Entonces, desde el día uno, nosotras teníamos claro que si lográbamos tener una audiencia interesante, ya teníamos en nuestro cerebro y habiendo ejecutado por años estrategia de cómo luego ir a vender esto a las grandes marcas. Ahí sí, realmente fue idea de Carla y súper petición, dijo hacia allá, yo de veras teníamos creo que 100,000 seguidores y quería ir a venderle a las marcas y dijo no, enfoquémonos al menos un año completo en crear una audiencia súper grande, súper, que la entendamos bien, que sepamos, que estemos seguras cuando vayamos a venderle a los clientes que les vendemos, por qué se los vendemos, nuestros diferenciadores, oferta, propuesta de valor, tener esto muy claro. Y cuando ya lo tuvimos, empezamos a tener contacto con... Primero contratamos dos vendedoras que trabajaban internamente, que también ya venían de haber vendido medios en otros momentos de su vida, entendían bien el modelo. Y de nuestro lado entendíamos muy bien que en México, como funciona el modelo, igual que en la mayoría de los países de LATAM, existe pues, las agencias de PR que tienen cierto presupuesto para ciertas iniciativas. El grueso del presupuesto lo ejercen las centrales de medios y sabíamos que también teníamos que tocar pues, a las agencias creativas y principalmente a los clientes directos porque era un producto que nosotras en ese momento considerábamos que era súper único. Y pues esa fue la decisión. Cuando teníamos 800,000 seguidores, digo, y más que nada porque ya teníamos este músculo que éramos más fuerte que cualquier red de mamás influencers o revistas de maternidad, que era nuestro nicho, era y sigue siendo, empezamos a tocar puerta, pues como nosotros le llamamos internamente, a picar piedra, presentando el medio, haciendo propuestas, y pues ese ha sido realmente el camino. Entonces sí diría que una gran recomendación es siempre tener en mente, igual y puedes pivotearlo, pero ¿cuál va a ser tu modelo de negocios, al menos ir explorando, si no vienes de trabajar en esa industria, pues ir explorando diferentes modelos para ver cuando llegues si ya tengo pruebas que funcionan, porque no es más difícil ir con las marcas y que quieran junto contigo explorar a ver si funciona. Generalmente les gusta y si yo estuviera en sus lugares tomaría la misma decisión, entrar en iniciativas que pues, ya tienen cierta atracción.
Bueno, pues Sara, creo que hemos tocado varios temas. ¿Cómo te imaginas un poco, ya para ir cerrando, el futuro de la creación de contenido, pero a su vez como de todas estas comunidades y de tu comunidad en particular?
Bueno, me parece que van a seguir evolucionando y que van a seguir surgiendo nuevas plataformas, ¿no? Igual que hoy TikTok es sumamente relevante, hace 3 años no lo era o no era tan relevante. Y para mí algo muy importante es conocer a tu audiencia y no estar casada con la plataforma. Igual que empezamos en Facebook cuando vimos que la comunidad, nuestra audiencia estaba migrando hacia Instagram y Pinterest. Luego migramos hacia Instagram y Pinterest generando contenidos ad hoc a esas plataformas. Y ahorita migramos, bueno, ya tenemos un año en TikTok y haciendo podcast. Entonces, para mí es un tema muy importante de conocimiento de la audiencia, del nicho al que le quieres hablar, entender en dónde se está moviendo y hacia esas plataformas, usarlas como tus plataformas de distribución. No firmar un acuerdo de boda con ninguna porque no sabes cómo se va a estar moviendo. Y a la par, algo que es muy importante es también... Un amigo decía que sí, que todas estas plataformas que usas de distribución son como casas rentadas, que en cualquier momento Mark Zuckerberg o la empresa de TikTok pueden cambiar de opinión y pues no sabes, pueden cambiar el algoritmo, no sabes exactamente qué va a pasar. Entonces también es muy importante tener tu propio sitio y tu propia base de datos, ¿no? Tus suscriptores al boletín, que son datos tuyos o en este caso a WhatsApp, que no dependes de terceros. Si mañana cualquiera de estas plataformas cambia su algoritmo, cambia la forma en la que decide que va a trabajar con los creadores de contenido, tú tienes un respaldo que tienes tu sitio en donde tienes todos tus contenidos, tienes tu base de datos y entonces tampoco es... que de repente tienes que salir del negocio. Porque justo hace un par de años, cuando Facebook decidió cambiar su algoritmo y la forma en la que le pagaba un pequeño revenue share a los publishers, muchos creadores de contenido se vieron sumamente afectados por este cambio. Insisto, todos somos, pues en este FODA famoso que hacemos, pues sí es una amenaza, ¿no? Es una amenaza externa que no cae en las manos del creador de contenido y que no debemos de olvidar que existe. Entonces, tener estas casas que se consideran como propias, por así decirlo, me parece que, aunque a veces son mucho más difíciles, no debemos de quitar el dedo del renglón.
Total. Y por último, una película, un libro, un podcast, algún recurso que nos recomiendes.
Bueno, yo amo el podcast de Brené Brown y todos sus libros. Soy súper, súper fan. También en último tiempo leí el libro de Tracción y me pareció muy bueno. Por si alguien se lo quiere.
Dale, muy bien. Muchas gracias por las recomendaciones, Sara. Y de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación, por contarnos todo este mundo de tu comunidad, pero además por dejarnos muy buenos tips y conocimiento alrededor del mundo en general de las comunidades en la actualidad digital.
Ay, no, siempre me llena el corazón hablar de estos temas que a mí me apasionan. Así que gracias.
Súper, y felicitaciones, porque lo que estás haciendo tiene un impacto enorme y es muy, muy valioso, de verdad.
Qué lindo, me llenas el corazón. Muchas gracias.